Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ocean Travel, viajes y turismo. Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Necesario comenzar el programa felicitando al gobierno de los Estados Unidos por lograr lo que parecía imposible, molestar al canciller de la dictadura. No, ese no es. No, ahora sí, ese sí es Jorge Arreaza. Decía, los Estados Unidos logró molestar a Jorge Arreaza a niveles épicos. Antes de presentar la imagen, debo advertir a las personas susceptibles a la violencia que no hay nada que temer. No pasa absolutamente nada. Lo que verán a continuación es lo más cercano a ver al nerd del salón de clases ensayando un ataque de histeria frente al espejo del baño del colegio.
Ayer amanecimos con una noticia. ¡Ay, qué miedo! Han incluido a Jorge Arreaza en la lista de sancionados de la Oficina del Tesoro. ¡Ay, qué miedo!
¡Ay sí! ¡Mándame para mi cuarto, castigado! Sin ver el tercer episodio de la última temporada de Game of Thrones. ¡Dale pues, dale pues!
Sale el pichón de Marco Rubio, que es el señor que representa a Estados Unidos en la OEA. Señor de apellido Trujillo. Que es un aprendiz de Marco Rubio. Dice, ahora ese señor Arreaza no va a poder usar sus cuentas bancarias en Estados Unidos. No va a poder usar su tarjeta de crédito en Estados Unidos.
Ay, sí, no puedo usar mi tarjeta de crédito en los Estados Unidos. Mira cómo abro la puerta con mi tarjeta de crédito, lero, lero. La estoy usando en los Estados Unidos. Arreaza es un Avenger, soy un superhéroe. Quienes me conocen me llaman Capitán Agüeguneadito.
Mi única cuenta bancaria es el Banco del Tesoro, es donde depositan mi salario y es en bolívares aquí en Venezuela. Y yo no tengo tarjeta de crédito internacional, ni quiero tenerla. La única que tengo es del Banco de Venezuela y es en bolívares en Venezuela.
¿Por qué creen ustedes que siempre llego a la ONU con lonchera? Porque no tengo tarjeta en dólares. ¿Por qué creen que viajo a Nueva York en jet privado? Porque con mi tarjeta del Banco de Venezuela no puedo comprar ni un pasaje Caracas-Charallave. ¡Suélteme que estoy furioso! Lo voy a eliminar a todos con mi vista de rayos X. ¡X como soy yo!
Ellos creen que sancionándonos nos asustan. Más bien nos dan más fuerza, más energía y más valor para enfrentarlos y para liquidarlos en la batalla política.
Miren, yo soy amigo de Harry Potter. Anoche llamé a Harry y le dije, ¡Potter, es Arreaza! Al principio no me reconoció porque estaba muy molesto y le estaba hablando golpeado. ¡Potter, es Arreaza! ¡Necesito tu varita mágica, Harry! Y él me respondió, así me dijiste anoche.
Me cuentan que horas después del desquiciado discurso de Arreaza, el canciller de la dictadura de Maduro recibió una llamada telefónica de su gurú espiritual, quien logró calmarlo a los niveles de todos los días, pues a toda hora, todo el tiempo. Amigo, el fin de semana, el mundo del entretenimiento, como lo llama el mundo de la política, ¿con qué se come eso? Registró dos episodios históricos, el estreno de la última película de la saga Los Avengers y el tercer episodio de la última temporada de Game of Thrones. En el caso de las dificultades que atraviesan distintas sociedades del mundo, muchos nos hemos preguntado qué hace falta para que la gente se levante y diga, ya basta, es suficiente. Creo que deberíamos intentar contando el final de Avengers o Game of Thrones. ¿Cómo? ¡Que Nicolás Maduro contó el final de Game of Thrones! ¡Vamos por ti, desgraciado! Es impresionante el recelo con que los fans de Avengers y Game of Thrones se protegen de que les cuenten el final de las historias. Sucede igualito cuando los analistas de las encuestas llaman a Nicolás Maduro. El teléfono puede sonar toda la tarde y Nicolás no le atiende. No quiere que le cuenten cómo termina todo. Me conocen, yo no puedo engañarlos. Miren, me encanta contar el final de las películas, pero en el caso de Avengers y Game of Thrones, no puedo. No puedo decir nada, no las he visto. Estaría hablando sin saber, como Jorge Rodríguez cada vez que nos invita a, bueno, que le creamos alguna de sus historias. Mientras, en otro lugar de Ciudad Gótica, la vicedictadora y mujer que pone esta cara cuando ve entrar a su hermano Jorge disfrazado de cupcake, Delcy Rodríguez, preocupó a todos tras ofrecer declaraciones delirantes sobre su adorado tormento, Juan Guaidó.
He estado viendo al autoproclamado, ese que fue a una plaza y dijo, desconozco la voluntad del pueblo de Venezuela porque ahora el presidente soy yo.
Obviamente, Delcy confunde a Guaidó con Nicolás Maduro, porque el único que ha desconocido la voluntad del pueblo es él, el autoproclamado presidente de Venezuela, a través de un proceso electoral viciado con irregularidades y autojuramentándose como presidente ante su club de fans, entiéndase, la autoproclamada Asamblea Constituyente.
Y veo la soledad con la que anda, y es el pueblo de Venezuela diciéndole: no te queremos porque nos quita la electricidad, no te queremos porque nos quita el agua.
Miren dos cosas. La primera, Delcy celebra la soledad que rodea a Juan Guaidó en su recorrido por Venezuela. Sería una tremenda maldad mostrarle esta fotografía, o esta, o tal vez esta, o quizás esta. Lo que me hace pensar que Delcy está muy mal informada o es una cotorrera. Delcy tiene pinta de ser la intrigante que acaba con las relaciones amorosas de todas las amigas. Te voy a decir una cosa, Rosario. Ese marido tuyo debe tener un juju con la secretaria. Si no, ¿cómo te explicas que le guste trabajar tanto? Bueno, porque necesita mantener a la familia. Delcy luce como la que en secreto desbarataba los proyectos de biología de los demás alumnos para que le pusieran la más alta calificación a ella. Delcy luce como la clienta del restaurante que devuelve 5 veces la botella de vino porque según ella está pasado. Delcy luce como la clienta que compra cosas en la tienda, las usa y luego las devuelve antes de vencer los 30 días de garantía. Lo segundo que quería comentarles. Delcy dice que la gente no quiere a Juan Guaidó porque él les quita la luz y el agua. ¿En serio, Delcy? ¿Puede haber algún tipo tan pendejo como para creer que Guaidó pone y quita la luz y el agua? Bueno, apartando a Mario Silva. Bueno, cierto, posiblemente Bambi se lo cree.
Y yo decía, bueno, tiene que haber un propio camino. Tenemos que reinventarnos. Tenemos que reinventar lo que tiene que ver con los procesos para la distribución del sistema de agua.
No me digas, Delcy, déjame imaginar. Cadenas humanas con transferencias del vital líquido de tapara en tapara. No, ya sé. Inoculaciones acuosas desde el satélite Simón Bolívar directo al cuerpo de los venezolanos. No, ya sé. Enviando el agua a Cuba para luego recomprársela con sobreprecio en camiones cisterna que luego serán chanchullados a través del carnet de la patria o las cajas CLAP. ¡Suena bien! Mientras Delcy remataba su tarde de galletitas con leche, en Caracas, Diosdado Comedia imitaba a Speedy González.
¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba!
¡Vaya, vaya, arriba, arriba!
¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba!
Separados al nacer. Pidi González y Diosdado Cabello. Miren, yo salí de Venezuela hace 3 años. Para el momento en que me fui, recuerdo que había una ley que protegía a los menores de edad de ser utilizados en actos políticos, algo que llaman la LOPNA, otra de las leyes que la dictadura venezolana viola como le da la gana. Presten atención al niño que está a la izquierda de Diosdado, sobre el escenario. No es Arriaza, el más bajito. El muchachito está como pidiendo que le pasen la tableta para jugar porque está obstinado de calarse lo que le grita el camarada Diosdado. Vean.
Se ha convertido en un
instrumento. Ahí está el niñito, a la izquierda de él.
De las decisiones imperiales a los pueblos pobres de América Latina.
Muchachito está llamando la atención
con la
de la señora que lo cuida.
De una minoría.
Mira, mira, le vuelve a llamar la atención.
De algunos países, la calle.
Pásame la tableta, le dice.
Arrastrado serviles al jefe del imperio, el señor Donald Trump. Hoy nosotros.
La tableta, la dejé en el asiento atrás del carro, la tableta, dice.
Ajá.
Ay, Dios mío, no me entiende, dice. Pobre muchachito, tengan piedad con ese niño. Miren, cuando mi hijo Luis Ignacio tenía apenas 1 año, yo lo cargaba por la casa disfrazado de Darth Vader. Y ahora cree que todo se resuelve con el uso de la fuerza. Luis Ignacio, hora de bañarse. Y mi hijo así con la mano extendida hacia mí. No, papá, es hora de jugar con la tableta. Y yo, claro, hijo, te la puse a cargar, juega todo lo que tú quieras. Por cierto. ¿Quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira el 4 de mayo en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago de Chile. Y el 28 de junio, Buenos Aires, Argentina. También les comento que Jean Marie, Led Varela, José Rafael Guzmán, Alex Goncalves, Manuel Silva y quien les habla, presentamos Contando Historias el 9 de mayo en el Teatro Silvia Pinal en Ciudad de México. Cada quien va relatando sus anécdotas, tras cámaras, de bueno, todas las cosas que compartimos en Chatén TV. Los tickets están a la venta en golife.com.mx. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Siempre digo a mis amigos que comprar en South Bay Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Bay Toyota en Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficientes impresiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo 3 horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Estamos conectados. Bueno, estamos de vuelta, estamos transmitiendo en vivo. Muchas gracias a las personas que nos acompañan, como todas las noches, durante la transmisión. Son las 8:45 acá en la ciudad de Miami. Saludando a quienes están por acá por Instagram, a quienes tenemos en Facebook, en YouTube, en Periscope también. Miren, como les comentaba en el primer corte, yo estoy tremendamente ilusionado, estoy feliz porque voy a conversar no solamente con un gran venezolano, con un gran artista, con un hombre que ha superado una prueba de salud inmensamente grande, sino voy a conversar con uno de los coprotagonistas de un momento televisivo en la historia de nuestro país, de Venezuela, que a mí me marcó para siempre y que me acompaña noche y día, en el mejor sentido de la palabra. Profesionalmente me pareció un evento memorable, que es el programa Churumerú, que condujo hace mucho tiempo Renio Tolina. Pero antes de hablar de esto, lo primero que le pregunto a José Luis Rodríguez es cómo te sientes. Bienvenido, Puma. ¿Cómo estás tú?
Dile, hermano querido.
Mira cómo te aplaudo, mira cómo te aplaudo. Bienvenido.
Gracias, hermano. Bueno, creo que es la primera vez que hablamos, ¿no?
Sí, primera vez.
Pero tú sabes de mí, yo sé de ti.
Sí, es mucho. Correcto.
Quiero felicitarte.
Gracias.
Por lo rápido que hablas. ¿Me puedes repetir todo lo que dijiste al principio? Bien, es un milagro de Dios que yo esté aquí hablando contigo. Realmente lo siento así. Porque para que suceda esto, se tienen que hilvanar tantas cosas. Tienen que cuadrar y encajar tantas cosas que yo sé que es un milagro. Yo soy creyente, soy cristiano. Ajá. Y sé que Cristo tuvo mucho que ver en esto. La mano de Dios, la mano de Cristo, la mano del donante, de la familia del donante, los médicos, mi esposa, mis asistentes, la gente, el público, hermanos que oraron por mí en muchas partes del mundo. O sea que aquí estoy y está prohibido quejarse y prohibido olvidar.
Sí. Ahora, a ver, corrígeme si me equivoco. Lo tuyo es un trasplante de pulmones.
Sí, pulmones, dos pulmones.
Ambos pulmones.
Sí.
O sea, una operación que nada más de imaginarlo suena delicada. O sea,
es la más fuerte de los trasplantes, creo que es la más fuerte, según los médicos, ¿no?
Y conseguir los pulmones es una cosa complicada, porque entiendo que los órganos vitales son difíciles de encontrar para el trasplante. Hay que anotarse en una lista y...
Bueno, te das cuenta que es un milagro, porque tú... Primero tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Las personas te distraen, te dicen yo tengo la cura, de todos los países te llaman, yo sé cómo se cura eso. Y realmente lo que nos están viendo, quiero decirles que no hay cura para eso. Si hubiese cura, ya la ciencia le hubiese dicho, no hay, es el trasplante. Yo tardé, perdí como, no sé, 6-7 meses esperando. Y bueno, hasta que decidí. El médico me decía, un médico argentino, Nicolás Brossi, si te quedas vas a morir, porque esa enfermedad es progresiva, no se detiene. Y si lo intentas, puede que lo logres. Y estuve en eso hasta que decidí, ok, un amigo nuestro, Pancho Tosta, que él le salvó la vida a Brossi, le puso 5 bypass, empezamos los exámenes. hacerme esto, pero en la espera es que te vas deteriorando mucho más rápido. Es impresionante cómo te caes, cómo te conviertes en un niño de 3 años. Tiene que hacerte todo, no puedes levantar un cepillo de dientes, no te puedes vestir, no puedes hacer nada realmente. Uh-huh. Eres un inválido. Y bueno, gracias a Dios que estaba mi esposa siempre ahí todo el tiempo, y mi asistente, y la gente, algún familiar también. Y esperamos. Y después de todos los exámenes te ponen una lista de espera. Y espera, la primera llamada de madrugada, me dicen vente, vamos al hospital, 24 horas esperando, y me dicen en la noche, después de esperar 24 horas, llega el médico, o todos los médicos, me dicen, tenemos una duda. Y le digo, si tienes 1% de duda, no lo hagas. Déjame ir. Efectivamente. Nos despacharon para la casa, nos fuimos a la casa. Esperamos 3, 4, 5 meses más con el teléfono al lado. Pero tu cuerpo se va deteriorando. Me ayudó mucho algo que me dio un amigo mío, Raimundo Santa Marta. Uh-huh. Es un producto que me subió las defensas, me mantenía fuerte, que es el glutatión, que es el glutadós. Me dijo, bota todo lo que estás tomando y tómate esto, porque él lo probó en sí mismo. Ajá. Un tipo que tiene como 10 operaciones y él tiene el laboratorio. Por cierto, le quitaron la planta de medicinas en Maracaibo. El gobernador del Zulia le quitó la planta que él tenía allá, pero por un montón de otra acá muy importante. Se me dio esto y me ayudó a reactivar mi cuerpo, a sostenerme un poco mejor, porque el hambre se te va, no puedes caminar, no puedes pararte de la cama, no puedes bañarte, no puedes hacer nada. Hasta que, bueno, vino la otra llamada y me dijeron, vente, que están los pulmones. Uh-huh. Vamos ya con más tranquilidad, porque en el primero Carolina tenía muchas dudas, mucha angustia. Cuando la mujer tiene ese sentido, o sexto sentido que tiene, que decía, no estoy segura de esto, yo creo que esto no es. Y bueno, lo fuimos, volvimos. El segundo sí era, tenían todo listo. Empezó la operación, creo que fueron 6-7 horas. Salí perfecto. Uh-huh. Tenían temor por mi edad. Creo que el primer caso de este tipo, de un cantante. Uh-huh. Que le hacen un trasplante doble de pulmón. Y a los 6-5 ya los despacha. Dice, mira, hasta ahí puedes llegar. Si pasas de ahí es muy difícil que te den un trasplante. Por el riesgo de que te vayas. Pero corrieron el riesgo conmigo. Y bueno, gracias a Dios le salió bien. Todo fue bien. He pasado un desierto durante un año. Me dijeron, la recuperación es un año. Hay gente que se recupera en 3 meses, 4 meses. Pero todos los cuerpos no son iguales.
Claro.
Entonces, pasé ese desierto muy fuerte. Te repito, mi querido Luis, no me quejo, porque estoy vivo, estoy hablando contigo. No me olvido de dónde me sacó Dios. Y aquí estoy, con un nuevo chance, nueva oportunidad. Perdoné, pedí perdón, medité. Estoy en otra actitud frente a la vida, aprovechando realmente cada día. El pasado no está, ya se fue. Uh-huh. La felicidad no está en el mañana tampoco, está en el hoy. Es con lo que yo cuento.
Tú sabes que, bueno, eso es una experiencia que quienes han estado al borde de la muerte, han estado en circunstancias parecidas a las tuyas, siempre, y la sobrepasan con éxito, siempre relatan como un renacer, ¿no? Uh-huh. Como un valorar las cosas desde otra tribuna, de ver la vida de otra manera. Pero también me imagino, yo no he pasado por una circunstancia como esa. Alguna vez tuve un accidente muy fuerte, pero jamás pensé que iba a morir durante ese accidente. Uno imagina este tipo de cosas, pero no las tiene presentes, por ejemplo, cuando está en salud. Y cuando llegas a pasar por una circunstancia como esta, que dice, oye, efectivamente es como le cuentan a uno que es, uno valora tanto cosas que antes probablemente dejaba pasar por la cotidianidad.
Solo que es despertar,
sí, ajá,
en el cuerpo, ver a tu esposa, ver a la gente, respirar. Tú puedes estar sin comer varios días, sin tomar varios días, pero sin respirar ni un minuto. Esa es la vida, el oxígeno. Entonces, lo das todo porque está ahí.
¿De qué maleta pesada te liberaste?
Dudo.
Traje este cambio.
Muchas.
¿Qué perdonaste? Que tú digas, oye, vale, me quité este elefante encima.
No voy a llegar hasta ahí, pero es algo íntimo. Son cosas muy adentro.
Pero sí lo hiciste.
Oh, sí, sí. Yeah. Un año. Cosas que yo ni me imaginaba que estaban ahí, pero estaban en el subconsciente, estaban en el archivo. Ajá. Y decía, wow, ahora estoy pensando esto en este momento. Porque el consciente está dominado por la voluntad. El subconsciente es la ventana que queda abierta en el archivo para escuchar dos voces o tres voces. Entonces te vienen llegando cosas, flechazos, recordando cosas, pero que tú olvidaste hace mucho tiempo. Y uno se dice, estuve mal, pido perdón, aquí estuve más o menos bien. Entonces se te plantea otra forma de ver la vida, más en esta profesión que tiene que ver con mucha gente. Porque uno a veces se la cree. El ego es tu peor enemigo. El ego es fatal, Luis. Y uno se empalaga, te engorda la vanidad, el halago, el aplauso, todas esas cosas tontas, superfluas, y tú te la vas creyendo a lo mejor. Pero llega Dios con un pequeño alfiler y te desinfla, te saca todo el aire. Y te dice, mira, mi mujer me decía, tienes que detenerte, tienes que parar. Yo le decía, no sé parar. ¿Dónde está el freno? ¿Cómo paro yo esto? Si no sé hacer otra cosa. Pero no, tienes que parar. Bueno, cuando tú no paras por propia voluntad, diga Dios, y te detiene. De una u otra forma te va a tener. Y está al borde de la muerte y tienes que detenerte. Y una lección muy fuerte, muy grande. A veces, lo único que tú tienes al nacer es un cheque que te dan en blanco. ¿Sabes qué es? El tiempo. De la cuna a la tumba te dan un cheque en blanco para que tú hagas con el tiempo lo que tú quieras. No te dan dinero, no te dan oro, no te dan nada. Tu tiempo, que es lo más valioso que tiene un ser humano. ¿Y sabes cuánta fortuna derroché yo con el tiempo? Lo boté. Mucho tiempo. La vida de uno se reduce ¿a qué? A un auto, a un escenario, a la habitación de un hotel, a sitios pequeños siempre, la cabina de un avión. Entonces, ahí se te va pasando la vida y no te das cuenta. Como estás como adormecido realmente. Pero volver a la vida, cuando Cristo resucita a Lázaro, tenía 4 días de muerto. Cuando Cristo resucita a la hija del fariseo, tenía 2 días de muerta. Yo sentí que Cristo me resucitó. Ahora, literal.
Tú eres un hombre, José Luis, que amas Venezuela, estás comprometido con el país, lo sientes. En una entrevista reciente que te hizo Camilo en CNN, anunciaste que te gustaría ser candidato a la presidencia. Y has vivido este proceso de renacer, has vivido esta circunstancia que te ha llevado todo lo que nos has contado. ¿Cómo imaginas tú el renacer de Venezuela, donde también tenemos tanto que perdonarnos y tenemos tanto que valorar para poder comenzar de nuevo, en base a tu experiencia?
El país que yo quiero no está todavía en la América Latina. El país que yo idealizo es un país donde hay que hacer una purga muy fuerte, hay que limpiar. Es un país con un estado pequeño, chico, manejable. Con 8 o 10 mil personas se maneja un estado, no con 4 millones, ¿ok? Y con un ejército. Hay que triturar la ley laboral. Es una ley comunistoide, de izquierda, donde el empresario es el que te explota, no el que te da trabajo. ¿Qué mentalidad comunista, tonta, estúpida? El tipo que está arriesgando el dinero para darte laburo, trabajo, pues tú lo vas a castigar. Entonces el impuesto es el que más gana, hay que darle más duro. No, ese no es el país que yo concibo. El país que yo concibo es una ley laboral flexible, donde las cartas de juego estén claras para empresarios y empleados. Toda esa gente que está en el que sobra en el Estado, poco a poco la tiene que absorber la empresa privada con una ley laboral de verdad como tiene que ser y no ñangra ni comunista. la obra pública no puede ser del Estado. Tiene que ser licitada, ¿ok? Al mejor postor, al que ofrezca más garantías. Pero ahí está el billete de los políticos, en la obra pública. La dolarización de Venezuela es inevitable y va a ser, va a suceder. El Banco Central, fuera. La Casa de Cambio, fuera. Esa es la caja chica de los políticos. Ahí roban, estafan. ¿Qué más te diría?
Pero te entusiasma, fíjate, yo...
Sí, yo tengo que decir, Luis, eso es lo que me vas a preguntar. Entre hacer lo que estoy haciendo y dedicarme el resto que me queda, que no es mucho a lo mejor, no sé cuánto Dios me tiene, y dedicarme a levantar un país, tengo que hacer una purga muy fuerte. Aún de los políticos viejos que están, que quieren volver para estar en lo mismo.
¿Cómo sabías tú que yo te iba a preguntar eso?
Porque lo intuyo.
¡Evidente el puma!
Lo intuyo. Entonces, hay que limpiar mucho, mucho.
Sí, pero yo te preguntaba, fíjate tú que no sabía lo que te iba a preguntar. El país ha caído en un maltrato a través del cual nos han separado con el odio y el resentimiento. Son 20 años en ese plan, sembrando la cizaña, tal, el rico odia al pobre, el pobre no sé qué cosa. No, en eso nos han tenido todo el tiempo, una fórmula que le funcionó, obviamente. ¿Cómo pasar esta página y reconstruir el tejido social donde todos nos toleremos, nos consideremos y comprendamos que tenemos una misión en común, que es poner al país en pie, adelante? Y te lo pregunto desde tu experiencia como alguien que tiene una segunda oportunidad, que pudo agradecer a la vida de una manera diferente.
Mi querido Luis, tú no puedes negociar con el diablo, tú no puedes pactar con el diablo. Es imposible esa vaina, ¿ok? ¿Cómo vas a negociar con ellos? No, han hecho mucho daño, y hablan con esa euforia ahí, como que si crees que va a ser para siempre. No, eso se va a terminar. En lo que te sigan achicando económicamente, asfixiando económicamente, que este tipo no tenga para pagar la tropa, y los soldados empiecen allá a decir, bueno, pero no tenemos que comer, y los otros empleados del gobierno tampoco, porque hay que asfixiarlo económicamente. Y yo creo que descanso en la fe y la seguridad que eso va a llegar hasta noviembre y diciembre. Créemelo, porque no van a aguantar. ¿Qué le queda a la droga? Robarse el oro como lo están robando. Pero el billete grueso. Mira, Venezuela puede recuperarse en 8 o 10 años. Te lo puedo asegurar. Hay, después de Dios, es la Corte Suprema. Después de Dios es la Corte Suprema, que es la ley, la justicia, de gente bien pagada, que no se dé, que no se compre, que no se venda, y sin rótulo político. No sirve de verdad el país. Jueces que no se vendan ni se puedan comprar tampoco, bien pagados, okay, que no tenga rabo de paja. Y chico, depurar. Si tú le dices al tipo que tiene un fusil, que se lo entregaron a estos paramilitares, sí, ¿cómo los desarmas? Bueno, te voy a comprar el arma, cueste lo que cueste, que tienes el billete, que tienes, y te incorporas a la sociedad. Entrégame tu arma. Ah, es que no quieres ni comprar, vas a tener problemas, porque hay que limpiarte. Vas a tener problemas.
Me gusta la expresión de José Luis cuando dice vas a tener problemas. O sea, yo que estoy sentado al lado de él, me asusto. ¿Eh? Ya regresamos conectados.
Vas a tener problemas.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿O puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo.
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Necesito...
gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... Regresamos conectados. Mi invitado esta noche es José Luis Rodríguez, el Puma. Mira, José Luis, te contaba fuera del aire cuando estabas, estamos aquí antes preparando todo para la transmisión del programa, de la importancia que tiene en mi vida Churum Merú, el programa que transmitió hace ya tantísimos años Reino Tolina, con el cual viajaste, participaste de esta producción, Nora Suárez, Carlos Murián. Y hay un equipo de técnicos que me dijiste que eran como 40 personas. 40 personas. Imagínense ustedes, en aquel tiempo, Renio Tolina pues se impone la misión de llevar a Venezuela a conocerse a sí misma a través de estos talentos fantásticos. Y de pronto yo recordé, porque esta entrevista la vinimos cuadrando en el tiempo, porque José Luis tiene ensayos, tiene un concierto importantísimo aquí en la ciudad de Miami, en el Teatro Fillmore. ¿Qué día es?
11.
El 11 de mayo. 11 de mayo, que bueno, marca su regreso al escenario, un concierto memorable con todos sus éxitos, y ustedes podrán entender que el rigor, y bueno, me imagino que también el tema de los ensayos, tomando en cuenta la operación y todo debe ser un gran experimento, ¿no?
Sí, estamos en eso. Estamos comenzando como de cero otra vez.
Genial, sí. Genial, fantástico. Pues le comentaba a José Luis que esta mañana se me prende el oído, pero por el amor de Dios, si tengo una persona que vivió ese viaje, que lo protagonizó, y dije, voy a escoger un par de clips para comentarlos con él. Vamos a ver a José Luis cantando en Churum Merú.
Queda ante ustedes, señoras y señores, la meta de este viaje. En su fantástica caída, el Salto Ángel. De un potro enamorado, mi canto es galopar, galopar sin descanso.
Ahí está, José Luis, con bigote.
Estaba haciendo una novela y no pude quitármelo. Sí, era continuidad.
¿En qué año estamos hablando? ¿Tú te recuerdas cuándo fue
eso? No, me acuerdo que salí esta tarde para acá, para tu programa. Hasta ahí llego.
Mira, pero si recuerdas la convocatoria, el motivo del viaje.
No, por supuesto.
¿En qué estaba tu
era
vida?
Era el campamento de Rudy. Ajá. Creo que era alemán. Éramos 40 personas. Había los indígenas en las canoas. Un viaje como de ciento y tantos kilómetros por agua y tierra. Las noches eran deliciosas porque conversábamos todos hasta que nos íbamos quedando dormidos, ¿no? Dormíamos con mosquiteros. Ajá. Por las arañas monas que habían ahí.
Ajá.
Y ahí aprendí a conocer a René de la forma como él hacía un programa, cómo lo iba diseñando, pensándolo, conversándolo. Y a veces que a través de la conversación él iba sacando el programa en sí, y íbamos a filmar, y de repente cae un palo de agua impresionante, y René se molestó y le dijo a Dios, bueno chico, ¿me vas a filmar o no?
¡Qué horror! Además que el río se crece y es complicado
sí, ¿no? Y se filmó, se paró la lluvia.
Y esa conversa con René, José Luis, tú podías observar, por lo que hablaste con él en ese viaje, en los campamentos, en esas noches tan bonitas, ¿podrías advertir que ahí había un candidato político a la presidencia de su país?
Algo más que eso, un ser humano excepcional. Un ser humano analítico, con un discernimiento extraordinario, con alguien que te cuenta de un relato, pero de una forma tan mágica que todos nos quedábamos embelesados, pues. Y las noches eran deliciosas por él, porque realmente era un líder. Y su conversación era grata, inteligente, a veces simpática, a veces no, era un tipo serio. Ajá. René, y dentro de su seriedad, la responsabilidad que tenía de llevar 40 personas ahí, donde está el salto ángel.
La caída de agua, claro. Sí. Hay una escena donde tú estás cantando en medio de la noche. O sea, cuando me estás hablando de esas noches especiales, efectivamente están reflejadas en el documental. Cantas una canción como muy, no sé si es una canción muy sentida con la guitarra y está la gente como en la fogata. Es increíble el Churumerú. Carlos Morián, ¿qué tal fue tu relación con Carlos en ese viaje?
Siempre buena, siempre. Carlos era muy simpático, era muy cómico.
Él dirigió la banda de Renny, el show de Renny.
Sí, un buen músico. Por muchos años dirigió la banda de Renny. Y bueno, hasta que se nos fue Renny, se nos fue en manera sospechosa, que nunca se aclaró la muerte de Renny.
Sí.
Pero ahí está, se fueron primero.
Esa relación del hombre público, que originalmente proviene del mundo del entretenimiento, como lo es Renny, tú eres un hombre que proviene de las artes, de la música, de la actuación, y tienes, sin embargo, este interés político muy a flor de piel, porque no es cualquier cosa decir, mira, a mí me gustaría ser candidato a la presidencia de mi país, como lo dijo Renny. ¿Cómo te preocupa cómo lo tomen tus seguidores, tu público, o es algo que ellos tienen que aceptar?
No, esto no es una cosa definitiva tampoco. Si me preguntan, voy a recular, voy a echar para atrás. Si me pregunta Camilo Egaña, mira, ¿quieres hacer? Si se presenta la oportunidad, le doy. Nunca me olvido, estábamos en el teatro, en un teatro, y yo estaba sentado junto a Renny, y yo le dije, Renny, ¿por qué te metes a esto, en la política? Quiero frenar a los comunistas. Esas fueron sus palabras textuales. Y bueno, eso lo quiso hacer. Pero bueno, la respuesta la tiene Dios. De cómo pasó el grupo Gato, el otro, cómo murieron después todos. Fue maquiavélico,
sí,
todo eso. Y este bodrio que hay en Venezuela ahorita, que son demonios, porque tú estás luchando contra demonios. Esta cosa que tú estás pasando acá, yo la veo y me digo, porque yo no veo eso. Perdóname, si tú me pones eso en televisión, yo no lo puedo ver, me dan ganas de vomitar. Ver a este muchacho Diosdado, el otro, la otra muchacha. Son realmente demonios. Entonces, tú estás luchando contra ellos. Es como decir la luz contra la oscuridad. ¿Tuviste Game of Thrones anoche?
No.
¿Tú pensabas que ganaba el mal?
No, nunca bueno, más. ¿Tú lo viste?
Sí, claro.
No, chico, vale. De verdad.
Yo soy fan de Game of Thrones.
¿Y de Avengers también?
No, de Avengers todavía no.
Qué loco.
Sí.
Ajá, entonces. No, yo no la vi. Yo no he visto Game of Thrones. ¿Tú
puedes No. Para mí es lo mejor que se ha hecho en el planeta Tierra. The Game of Thrones.
Me acaba de dar loco. Bueno, eso explica porque tu copete todavía está y el mío se fue.
Bueno, algo le he hecho yo que se para.
Mira, te estaba contando, volviendo a Churumerú de Renny, que el siguiente clip que vamos a ver es uno de los episodios en la historia de la televisión que a mí más me conmueve. Me conmueve cada vez que lo veo como si lo viera por primera vez. Y les voy a explicar por qué. Porque el que siente a su país, el que quiere a Venezuela, el que está en Venezuela o está fuera de ella, pero ama genuinamente a su país, no puede dejar a un lado el acto de ver a tres venezolanos igualmente enamorados de su patria haciendo esta excursión y recibiendo esa lluvia de venezolanidad que significa estar justo debajo de la caída del Salto Ángel. Entonces, lo que van a ver ahora, que probablemente yo lo he puesto no sé cuántas veces y cada vez que tengo la oportunidad lo hago, es para mí un acto de celebración del haber nacido en Venezuela. Quiero que recuerden estas palabras cuando vean esta imagen, porque es ver la alegría, ver a tres grandes venezolanos, a Renio Tolina, a José Luis Rodríguez, a Carlos Morián, celebrar bajo el Salto Ángel el hecho de que ese lugar está en Venezuela, el haber hecho esta excursión, el haber cerrado un episodio con Camaradería, a través del cual le decía también a José Luis, en aquel entonces la televisión se hacía para educar, se hacía para sembrar valores. Entonces, este pedacito que es el final del Churumerú es para mí eternamente emocionante.
Así conociendo mejor a Venezuela para quererla más. Como último pensamiento ante tanta maravilla que es toda nuestra, imaginen ustedes cómo se multiplica la alegría de ser venezolano.
Música.
Churumeru, ¿tú recuerdas ese momento? ¿Estando
claro,
ahí?
Claro, totalmente. Seguro, claro que sí. Inolvidable. ¿Cómo se puede borrar una imagen de esa con gente querida, gente que uno admira o admiraba? Pues es imborrable eso.
Y ahora que lo vuelvo a ver por enésima vez, me doy cuenta de que si uno presta atención, ustedes cuando puedan echar para atrás esta transmisión, van a ver que José Luis en medio del agua se está como ahogando. ¿Tú te estás ahogando?
¿Pasé con esa vaina?
Pues parece que hubiera pisado una de esas piedras que tiene, que está resbalosa. ¡Fuas! Pues, sale como así.
Me refalé.
Sale como nadando perrito. Mira, cuéntame ahora del show. Vamos a hablar del show. De volver a cantar el repertorio. ¿Cómo has escogido entre tantos éxitos las canciones?
Estamos grabando un disco acústico. Ajá. Que yo quería grabar. Canciones de 60 años. Muy viejitas. Creo que está en el subconsciente de la gente. Hay como tres nuevas, solamente tres inéditas. Compusimos una canción con esta chica, Erika, la de Despacito.
Ah, claro, claro.
Sí.
Panameña.
Con ella hicimos la canción de Agradecido, que va a estar en el show, si Dios quiere. Pero hay una amalgama de colores musicales dentro de mi vida, de mi trayectoria, que es tan amplia que yo estoy tratando de reducir un poco canciones para poder meter muchas de ellas. Y espero aguantar, por supuesto. Claro. ¿No? He paseado por Lavillo, Los Epi, Los Panchos, Mariachi. He paseado por balada, he paseado por pop, he paseado por cosas rítmicas. He paseado por muchas partes musicales. Y ahora incluimos este acústico, que va a estar también dentro del show. Pero voy a tomar un riesgo esta vez en el show.
¿Cuál?
El riesgo de por lo menos dos o tres personas que pregunten lo que quieran.
Ajá.
Porque usualmente, sí, usualmente uno hace un monólogo musical, le dice, ahí queda eso y se va, ¿no?
Sí.
Ahí queda. No, yo quiero. ¿Cómo desperdiciar esa oportunidad? Si es un convivio, una relación entre, aunque sea un poquito más largo, sí, no sé, no me interesa,
sí,
pero si el público lo aguanta, aguantaremos ahí. Porque preparar todo esto que conlleva un show realmente, de luces, ensayos, músicos, sonidos, una cantidad de cosas que lleva, y después hacer como el monólogo e irse, como ahí quedó el pelero, ¿no? No. Vamos a compartir un poco, porque a lo mejor hay gente que quiere preguntarme algo sobre esto que está pasando. Yo sé que hay mucha gente que está sufriendo de esto, y familiar también, o lo que se le ocurra preguntar.
Claro.
Puede ser una cosa impertinente.
También.
Del paso,
la afrontaremos. ¿Cómo te llevas tú con impertinencia? ¿Sabes torearla? ¿Sabes manejarla?
No tengo ningún problema.
Eso no te activa una parte que uno no quiere conocer de José Luis. Uno no dice, mira, mi huracán que viene aquí.
No, toreo bien. Soy buen.
Es un tipo inteligente.
Vale, la gente puede preguntar lo que quiera y tú respondes lo que tú quieras.
Aún, o sea, tú respondes todo. Yo creo que lo importante es responder todo, y cuando hay algo que no quieres responder, sabes cómo explicarlo.
Por supuesto.
Porque hay gente que dice, yo no hablo de eso.
He aprendido en la vida, hay dos cosas muy importantes, el sí y el no. El sí complace a todo el mundo, queda bien con todo el mundo, es parte de tu ego, es una prolongación de tu ego. Porque si eres cristiano y artista, no puedes quedar mal con nadie. Entonces, pues, eres tú realmente. Te dicen, ¿quieres esto? Sí, como yo, hermano. ¿Podemos hacer esto? Sí, como yo, hermano. Pero no te molesta esto. No me molesta. Sí, hermano. El sí es muerte. Aprendí hace rato ya a decir que no. Y encontré una satisfacción tan grande en el no. El no es vida para mí ahora.
¿Te parece? Está atravesando una etapa idéntica a la mía de 2 años, José Luis.
¿Cómo?
Sebastián está en el mismo plano que tú.
¿Sí?
A todo lo que le digo me dice que no.
Muy bien. Excelente.
No, Sebastián, cámbiate de canal.
Sebastián.
¡Fuera! Vaya, ni que lo
no oye. Es no. Pero el no es vida, el sí es muerte.
Sí.
El no te protege a ti.
Mira.
¿Qué dicen en el avión? Cuando hay una descompresión, ponte tú primero el oxígeno y después se lo pones a otro. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amarte tú primero para amar a los demás. Tienes que estar tú bien, como el oxígeno.
Pero eso no me está dejando claro una cosa.
¿Cuál cosa?
O sea, si se descomprime, descompresa, se descompresa, ¿cómo es la cosa? ¿Se descompensa?
Sí, se descompensa
la cabina. Exacto. Tal, y caen las máscaras. ¿La máscara te la pones tú o se la pones al prójimo?
No, yo primero.
Ah, qué lindo.
Sí, eso es lo que te dicen. Ajá. Es más, te dicen en el avión.
Que te, es cierto que te la pones
tú primero. La máscara primero, claro. Y después ayuda a tu niño.
Porque tú desmayado no ayudas a nadie.
No, no, tienes que ser tú primero.
¿Tú alguna vez te caíste en un escenario, José Luis?
Chico, no, gracias. Bueno, sí, te voy a decir una cosa. Estaba en Chile, había un programa de televisión en vivo. Y yo no sé por qué esta gente le dio por yo venía en un pasillo oscuro, había un escalón, y voy caminando y veo 8 muchachas con los senos al aire. Entonces yo vi a la recuerdo que vi a la muchacha, no vi el escalón y me fui.
Claro.
Y tenía la cámara atrás. Más ridículo no pudo ser.
No, yo sí pudo ser. Sí. Pudo haber sido como la mía.
Sí,
la mía, tuya por lo menos tenías unos senos que ver, sí. Yo no.
No tenías nada.
Yo no. Yo me fui como un gafo de frente y me vi para abajo 3 metros.
Wow.
Me caí 3 metros, sí. Pero ves, qué bonito habría sido caerme viendo a 3 muchachas con las lolas al aire. No, tiene sentido. Esto, yo me caí en el Teatro Juárez de Barquisimeto.
Upa.
3 metros para el piso, me caí.
¿Y qué pasó?
Bueno, nada, que la fíjate tú, la angustia de no ofrecerle el show a la gente que había ido a verme. Me puso en pie, me ayudaron a caminar, me subí al escenario y yo dije, yo voy a hacer mi show sentado en una silla. Y me senté en la silla. Pero a los 5 minutos, cuando ya el dolor empezó a subir por la rodilla, yo dije, esto no va a poder suceder. Y la gente notaba que yo estaba haciendo un gran esfuerzo y la gente estaba haciendo un esfuerzo por acompañarme. Oye, ya hasta ahí llegó. Pero mira, te digo, volver ahora al escenario con este concierto, que es tu lugar, el escenario es el lugar donde uno vive. ¿Qué emociones te produce? O sea, poder estar ahí, poder ver otra vez a la gente, tener las luces, los reflectores. ¿Qué ansiedad puedes tener?
Mucha. Es el que nace chicharra muere cantando. Si tú naciste para eso y Dios te da otra oportunidad de volver, pero ya con otro concepto de la vida, con otra imagen de la gente, con otro andar, es totalmente diferente.
Fíjate tú, Tony Bennett.
Ajá.
Tony Bennett.
94.
Por favor. O sea, Tony Bennett, qué bárbaro Tony Bennett. Tony Bennett ha sabido irse acompañando en el paso de los años de Lady Gaga, de los artistas que están. Y eso le ha dado a su carrera, sin desvirtuar su estilo musical, lo ha potenciado de una manera interesante. ¿Tú piensas hacer algo donde te acompañes de nuevas generaciones?
No lo sé.
¿Te provoca hacerlo?
Yo no voy al reggaetón porque tiene un público el reggaetón. Que yo no hago reggaetón.
Gracias
yo
a Dios.
No, yo no hago
amén,
hip hop. Amén. No hago hip hop. Y no. No voy a las cosas que tengan mucho éxito porque no me corresponde a mí, no es mío. Ese público no es para mí.
Pero tú ves a Maluma cantando El Pavo Real, por ejemplo.
Pregúntale a él.
Claro, o sea, digo yo, en medio de... Oye, vale, hoy día, José Luis, tú que vienes de la industria anterior a esta, que hoy día es digital y es tan interactiva, y antes tú ibas a un canal de televisión, ibas a un show de televisión, y bañabas a un continente entero con una presentación. Hoy día tienes que hacer Twitter, aquello, lo otro, lo aquello. O sea, todo está atomizado.
Diversificado.
Sí, es increíble. Entonces, el esfuerzo es un poco más complejo. Oye, pues de pronto tener ese tipo de acercamiento a las nuevas generaciones es interesante.
No la estoy buscando. Te voy a explicar esto, mira. Al principio vas por la calle, las muchachas te rompen la ropa, ¿ok? Y dicen el pu, ¡ah! Se vuelven locas, ¿no? Pasa el tiempo, llega una muchacha y te dice, ¡ay! Si mi mamá te viera. ¡Ay, Dios mío! Sigue el tiempo.
Sí.
Y dice, ¡ay! Si mi abuelita se muere, ya vas por 3 generaciones. O sea que sí estamos en 3 generaciones. ¿Sí? Porque la abuela, la mamá y la hija están enteradas de uno.
Sí.
Pero eso, y lo más osado de uno es que la muchacha viene y te va un autógrafo, por favor. Y tú dices, ¿para quién? No, para mi mamá.
Yo te tengo un cuento peor que ese, pero te lo he hecho en privado.
Sí,
un lugar de esto donde hay strippers. Pero después te lo cuento.
Está bien, el problema.
Es muy triste, pero te lo cuento después.
Ok.
No, no te vayas sin que te lo cuente.
Bueno.
Mira, pero tú sabes que tú eres un tipo muy cool. Y te voy a explicar por qué tú eres un tipo cool. Porque tú hiciste esta campaña. La campaña esta donde salías con el jet, pero salías volando.
Eso fue fabuloso.
Eso fue increíble.
Pero fíjate, fue un muchacho de 22 años, una agencia de publicidad. Me llaman a la casa y me dice, señor Rodríguez, Puma, sí, como no soy yo. Queremos hacer una campaña de chicle con usted, conmigo. Pues, ¿sabe quién soy yo? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué edad tengo yo? Sí, 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 sí. ¿Y quiere hacer una campaña conmigo? Bueno, vamos a darle. Mándame el storyboard, mándame las cosas. ¡Pum!
Pero es bestial.
Excelente campaña.
¡Uf! Yo cuando vi aquello, te lo juro, yo dije, me quito el sombrero. Yo soy tu amigo, el Puma, y fui, salía volando con cohete.
No eran tan graciosos los comerciales.
¡No, increíble! Claro.
De verdad, me encantó hacer esa campaña.
Muy bien, ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Bueno, en la última parte de la conversa con José Luis Rodríguez, el Puma. José Luis, yo no sé si lo que te voy a decir lo conoce la gente, esto de la serie. ¿Tú lo has ventilado o no lo digo?
No, se va a hacer, sí.
¿Sí?
Se está proyectando una serie de mi vida.
Ajá.
Que estamos esperando que pase la fiebre de Luis Miguel, que arrasó con todo el mundo. Sí. Arrasó con Raimundo y todo el mundo. Y está ahí. Hay escrito unas 50 páginas o 60. Pero sí está el plan de hacer, por fin, decir mi verdad. Contarla tal y como fue y como es.
¿Y estás escribiendo lo que llaman a cuatro manos con otras personas? ¿Te estás teniendo reuniones, sesiones donde vas repasando tu vida?
No.
¿O tú mismo estás escribiendo?
Hice con un periodista haciendo preguntas, escribiendo. Ajá. Se pasó en blanco. Pero ese sería un requerimiento muy importante de un escritor de series realmente.
Uh-huh.
Y a esperar en el tiempo. Cuando eso suceda, ok, vendrá. Y si no, tranquilo.
Uh-huh. Bueno, a mí me parece súper interesante. Pero hay temas en tu vida que realmente vas a exponer como no te has atrevido a hacer o no has querido hacer hasta el día de hoy.
Uh-huh. Sí.
O sea, vamos a ver cosas ahí realmente. ¡Wow!
La verdad. Ajá. La verdad.
¿Y cómo te hace sentir tener ese tesorito ahí guardado?
Yo no lo creo que es un tesoro, sino una verdad.
¿Es tu verdad, tu tesoro?
Sí, es... Tú sabes que yo... ¿De dónde viene la pelea? Una persona que agrede, una que responde la agresión. ¿Dónde se acaba la pelea? Una persona que agrede y otra que no responde la agresión. Hasta ahí llega. Entonces, yo decidí en mi vida no responder, no responder, no responder. Y ya la misma vida te va a dar el chance de que la gente sepa tu verdad. Y no estar... diciendo por ahí, defendiéndote. Yo no necesito defenderme de nada, porque si no la debes, no la temes. Si no ocultas, no pasa nada tampoco.
Ahora, cuando hagas la serie y cuentes todas tus verdades y todo, ¿crees que esto va a despertar
un rollo?
Ajá.
Muy fuerte.
Bueno, esa Federica es filmada. Mira, Julio Iglesias.
Ajá.
Yo dentro de mi memoria, muchacho, recuerdo los dos tipos del momento de la música en habla hispana eran Julio y tú. ¿Cómo mantienen la relación? ¿Se ven?
Julio es un tipo que yo admiro mucho.
Ajá.
Es un visionario. Es un hombre de 6 idiomas. 4 continentes, tal vez 5 continentes. Es lo más grande del mundo hispano. Ningún muchacho podrá llegar a lo que hizo Julio Iglesias. Lo respeto, lo quiero. Es un tipo de una nobleza importante que siempre me ha tendido una mano. Él está más allá del bien y el mal. Y lo que ha hecho conmigo ha sido... Porque nunca hablé mal de él.
Uh-huh.
Mientras todos hablaban mal de él, que no canta. Que Julio canta, compadre, y canta bonito. ¿Okay? Y se ha esmerado en hacerlo bien. Aparte de que es un empresario de verdad como pocos.
Uh-huh. ¿Y tú hiciste inversiones aparte del mundo de la música?
Las hice muy mal. Perdí plata.
Ajá.
Zapato era su zapato. Ahora viene esta segunda etapa.
¿Qué es la cosa más rara en la que pusiste plata?
No.
¿Bienes raíces?
No, monté un canal de televisión.
Ah, claro, Puma Fatal. TV.
Yo no debí meterme nunca en Puma TV. Me metí una... La Fuente en la Avenida Libertador, que era un restaurante, era una boîte, ¿ok? Fue Reina Tolina, iban cantantes. Y cuando yo me convertí al señor, le dije al árabe, mi socio, te dejo toda mi parte, quédate con eso, me voy. Porque no era lo mío realmente. Y donde más me metí en... Ah, una cosa importantísima acá en Miami. Me dieron un loto.
Ah, oh, wow.
Un loto. Era Carnival Cruise. Ajá. Toda la flota de autobuses. Me la dieron realmente. Era, manejaba como en ese entonces como 18 mil personas semanales. Ahora son como 30 y pico mil semanales. Y no me metí con la gente adecuada. Se perdieron hasta los pantalones ahí. Una cosa de verdad importante.
Sí, sí, sí.
¿Y qué más me metí? Otras cosas por ahí. Todo fue mal. Ahora es que va a ir bien. Ahora.
Claro que sí, claro que sí. Mira, José Luis, bueno, ya para cerrar. ¿Veinticuántos años desde el año 80 estás aquí en Miami?
Sí.
O sea, tú has visto el cambio en
habían cuatro edificios, el Forum Bazaar, que era el más alto. Y creció Miami en 30 años, 40 años, de una forma impresionante. Fíjate la diferencia, Luis. Vivir en Miami y vivir de Miami.
Ajá.
Yo siempre viví en Miami, no de Miami. Yo iba y venía. Tú estás viviendo ahora de Miami, uh-huh. Que te cuesta.
Sí.
Yo lo que hice fue viajar.
Me tiene sorprendido tu capacidad de leer el pensamiento esta noche. ¿Cómo lo has logrado? Si es que es difícil, oye. Es todo un...
Mira, esto es un... Se convierte en un pueblo, una cosa muy pequeña, donde no hay cama para tanta gente. Y yo admiro a la gente que viene y se instala y busca un espacio y está ahí. Porque otras etnias llegaron primero que los venezolanos, uh-huh. ¿Ok? Mucho antes, y se instalaron. Y agarraron todo porque estaba todo por hacer. Pero no esa era la gran diferencia. Yo entraba y salía, y sigo entrando y saliendo. Y todavía no estoy arraigado realmente con algo en Miami, sino que voy y vengo.
¿A Venezuela has vuelto?
No.
¿Cuánto tiempo tienes más o
en
menos?
En diciembre voy a ir cuando esté libre eso, cuando salgan estos perros de ahí. Uh-huh. Apartamos para el Eurobuilding 7 y 8 de diciembre para cantar ahí.
Bueno.
Por fe.
Tienen hasta el 6 de diciembre para irse. Porque José Luis va al 7.
Sí, señor.
Muchas gracias por venir, José Luis.
Gracias a ti, hermano.
Todo el éxito del mundo.
A toda la gente que nos vio, sí. No sé de dónde, qué parte, sí. De todo el mundo, Dios les bendiga. Gracias por el cariño que siente por mí. Gracias por orar por mí. Y bueno, si están aquí por Miami, el 11, estamos en el Fillmore.
Uh-huh. ¿Las entradas están a la venta? ¿En cuál? ¿De las tiqueras?
En cualquier parte.
Ahí está, en Ticketmaster. Yeah. Ticketmaster.com. Bueno, muy bien. Y a ustedes ya será hasta mañana. Muchas gracias.
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs. Plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.